De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 12. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, vosotros le matasteis, clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el otro día hablamos la primera charla del amor de Dios, de cómo nosotros no somos nosotros los que amamos a Dios, sino que el amor de Dios consiste en que Él nos amó primero. Él nos ama desde antes de nacer, evidentemente, porque si no nos hubiera amado, no nos hubiera hecho. Dios lo que hace, lo hace por amor. Hemos sido creados por amor, ya desde ahí. Pero hemos sido también levantados y redimidos por amor. Pero ¿cómo se articula el amor de Dios? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Cómo? Porque si no puede parecer, qué sé yo, como una abstracción. Ya Dios parece una abstracción. Porque Dios, ¿qué es Dios? Hay tantos dioses, ¿verdad? Un dios tienen los japoneses, otro dios tienen los chinos, otro dios tienen los mayas, otro dios. Ya la palabra de Dios es enormemente equívoca. Pero ¿cómo Dios llega a nosotros? ¿Qué creemos los cristianos de eso? Pues San Pablo lo dice con una frase muy bonita: ha aparecido la gracia de Dios en medio de vosotros. O sea, el amor de Dios para nosotros es una persona. El amor de Dios para nosotros es un hombre. Y ese hombre se llama Jesús. Por lo tanto, el cristianismo, la fe cristiana, es una fe que se profesa en un hombre. Creemos que en este hombre está Dios, que en este hombre habita la plenitud de la divinidad. Pero eso lo creemos porque ya estamos en la iglesia. Pero los apóstoles al principio no sabían. Un hombre que le mataron, y le mataron como a tantos otros. Pero después resucitó y lo vieron, pero no lo entendieron. La resurrección sola no es suficiente para entender a Jesucristo. Se necesitó otro paso más. Y el siguiente paso fue Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa luz de Espíritu Santo. Una luz interior de Espíritu Santo que llega a tu corazón y te hace entender el misterio que se encierra o se encerraba en ese hombre Jesús que Dios había traído a este mundo. Y los apóstoles estaban encerrados allí por miedo a los judíos en el cenáculo, pero por miedo y pensando más o menos unos y otros que toda aquella aventura había sido un fracaso, incluso después de la resurrección. Porque ¿qué? Con ganas de marcharse para allá, para el norte, que era su tierra, para Galilea. Pero ¿en qué quedaba todo eso? Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, habéis visto muchos cuadros en forma de lenguas de fuego, y se posaron sobre cada uno de las personas que había allí. Nada menos que 120 personas, nos dice Lucas, que había en el cenáculo en aquel momento, incluida María, incluida la Virgen. Se posaron las lenguas de fuego, que es un signo exterior de la luz interior con que fueron iluminados sus corazones, y entonces se dieron cuenta de todo el maravilloso designio de amor que Dios había puesto en este hombre Jesús. Y entonces San Pedro, después de recibir esa fuerza, y nos cuentan los Hechos de los Apóstoles que con un ruido muy grande, de tal forma fue grande el ruido que convocó allí a muchas personas. En aquella época debía haber, bastante tiempo libre para acudir a cualquier manifestación que hubiera. Y entonces un ruido muy grande, pues todo el mundo empezó a preguntarse, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Bueno, y acudieron allí miles de personas. Imaginadlo. Entonces San Pedro abre la ventana y se dirige a aquella gente, por primera vez en su vida, la primera homilía de la Iglesia, la primera vez que se hace un anuncio de Jesucristo, la primera vez que se proclama lo que se llama el querigma, el anuncio de Jesucristo. El anuncio de Jesucristo que da vida, el anuncio de Jesucristo que nos viene a engendrar fe en nuestro corazón. Y el anuncio de Jesucristo suena de esta forma: israelitas, escuchad. A ese Jesús, a quien vosotros hace unos días habéis pedido a Poncio Pilatos que le matara, ese Jesús que vosotros creíais que era un malo, que era un perverso, que era un hombre que hacía daño a la sociedad y que tenía que ser eliminado, a ese Jesús que os pareció despreciable y desechable, a ese Jesús Dios le ha dado la razón. Vosotros le gritabais a Pilatos, crucifícalo. Y Dios lo resucita. Nosotros somos testigos de esta resurrección. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, sabed todos vosotros, que ese Jesús a quien vosotros no habéis entendido, no habéis captado, estabais despistados, estabais en vuestro mundo, estabais fuera de Dios, a ese Jesús Dios lo ha constituido Señor de todas las cosas. Lo ha constituido ungido, Mesías, y lo ha constituido juez de la historia. Entonces, si miramos esto desde nuestro corazón, si dejamos que el Espíritu Santo venga hoy sobre nosotros aquí como un Pentecostés, ¿qué podemos decir? Pues, Señor, perdón. Diréis alguno de vosotros, bueno, pero eso que lo digan los judíos. Ellos fueron los que le mataron. Yo no le maté. Pero no, tú le mataste también, porque murió por tus pecados. Murió por ti. Murió por mí. Luego tú también. Nosotros también le hemos matado. Y si es así, pues realmente estas palabras nos atañen directamente a nuestro corazón. Yo he matado a Jesucristo. Y puedes decir, pues realmente yo seguía mi camino, seguía mi vida, no he entendido a Jesucristo, no le entiendo, no le conozco suficientemente, no sé lo que Dios quiere decirme con Jesucristo. Necesito un contacto con Jesucristo, necesito un encuentro. Un encuentro con este hombre. Y digo hombre, yo sé que era Dios, pero eso la Iglesia lo supo 450 años después, por iluminación del Espíritu Santo, y nosotros no podemos hacerlo como si el día de Pentecostés todo el mundo supiera esto. Nosotros somos nuevos, somos pequeños, somos pobres. Cada generación, cada hombre tiene que ir pasando por la humanidad de Jesucristo para llegar a su divinidad. Y Jesucristo, en cuanto hombre, era un ser como tú, que le mataron, le condenaron, y además de una manera cruel y de una manera, pues, sencillamente injusta, profundamente injusta. Pero de injusticias está llena la vida. Y entonces, pues, en tu corazón, yo cuando era pequeño, me acuerdo de las películas, estoy hablando de los años 1943, 42, por ahí, que ya había películas, ya había películas entonces, y a mí mi madre solo me dejaba ir a ciertas películas, pero a las de la Pasión sí que me dejaba. Y había muchas películas, eran tiempo de Franco, pues muchas películas sobre la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo cuando veía cómo le sangraban, cómo le azotaban, cómo le hacían daño a Jesucristo, pues yo para mis adentros pensaba, si yo hubiera estado allí, yo le hubiera defendido. Y me daba rabia no haber estado allí. Pero ahora ya que soy mayor, ya me doy cuenta que si yo hubiera estado allí, hubiera gritado como todos los demás a Poncio Pilato. Le hubiera gritado sencillamente que le condenaran. ¿Por qué? Porque la condenación de Pilatos salía del corazón del hombre. Y el corazón del hombre que tenemos nosotros es un corazón que es iluminado, tocado por el Espíritu Santo, o sencillamente nunca sabremos nosotros quién es verdaderamente este Jesucristo. Es imposible, ¿verdad? O es difícil, o es duro decir, es que yo no puedo conocer a Jesucristo si no soy iluminado. Pero ¿cómo que no? Si todas las cosas de este mundo yo las conozco bien, si yo he estudiado en la universidad, si yo soy un físico, si yo soy un esto, si yo soy un lo otro, y todas las cosas, a mí no se me resiste nada, al progreso humano, al progreso científico no se le resiste nada. Poco a poco, con investigación profunda, vamos descubriendo todas las cosas, y al final, qué sé yo, después de 500.000 años, yo no sé lo que descubrirá el hombre. Pues bien, el hombre descubrirá lo que os dé la gana, pero sin Espíritu Santo nunca descubrirá a Jesucristo. Nunca descubrirá a Jesús, porque Jesús pertenece a otra dimensión. Pertenece, no es el mayor hombre del mundo, no es el hombre más importante del mundo. Esas categorías para Jesucristo no tienen nada que ver. Que sea importante, que no sea importante, ¿qué es eso? Eso es para nosotros. Las categorías de Jesucristo son Señor mío y Dios mío. Tomás, aquel hombre que era cabezota, aquel hombre que no estaba en la comunidad el día que se apareció Jesús, dijo, si yo no meto mis dedos, si yo no meto mi mano en la llaga de su costado, yo no creeré. Yo no creo en su resurrección. Y después, cuando se apareció Jesús, ¿qué le dijo? Tomás, ven, mete tus dedos. Y Tomás ya no necesitó meter los dedos. ¿Por qué? Porque en ese momento recibió la luz del Espíritu Santo y cayó de rodillas e hizo la oración más bonita de todo el Nuevo Testamento, que es Señor mío y Dios mío. Si tú en tu corazón hoy aquí puedes decir Señor mío y Dios mío, si lo puedes decir con intimidad, si lo puedes decir con sentimiento profundo, es que tienes Espíritu Santo. Es que el Señor está contigo. Es que algo se te está revelando en el corazón cada vez más. Es que tienes el don de Dios. Si tú puedes decir Señor mío y Dios mío, estate tranquilo, que estás con Dios. Tienes el Espíritu Santo. Y me diréis, pues si ya tengo el Espíritu Santo, ¿para qué vengo aquí? Sí, porque necesitamos más Espíritu Santo. En la renovación se cuenta un hecho del principio, que es que Una vez fueron unos carismáticos a ver a un obispo en Puerto Rico, y entonces pues trataron con él los asuntos y al final terminaron diciéndole: señor obispo, si quiere hacemos un poco de oración sobre usted y le imponemos las manos. Y dijo el obispo: ¿y qué vais a pedir a Dios, al Señor, para mí? Dice: pues el Espíritu Santo. Y el obispo dijo: pero es que el Espíritu Santo yo lo tengo desde mi bautismo. Y los otros respondieron: pero para que se le note. Pero no para que lo notara los demás, para que él mismo lo notara. Nosotros recibimos Espíritu Santo, estamos aquí para notarlo nosotros, para que se nos haga interior, para que se nos haga consciente, para que el Espíritu Santo no sea una cosa que sí nos hace decir Señor mío y Dios mío, y somos cristianos y está Dios dentro de nuestro corazón. Eso es verdad. Porque si tú puedes decir Señor mío y Dios mío, es una cosa muy seria. Ahí hay Espíritu Santo. Pero para que se te note, para que lo notes tú también, para que lo vivas, para que lo disfrutes. Yo vi la diferencia de estas dos cosas una vez siendo párroco y dando clase a un chico mahometano que se quería convertir para casarse con una española. Y cuando yo le hablaba de esto de Jesucristo, él un día me dijo: mire usted, padre, yo puedo aceptar que Jesucristo sea el hombre más grande del mundo, más importante, que sea un profeta maravilloso, incluso más que Mahoma. Lo puedo aceptar. Pero el hecho de que sea Dios. Y me miraba con una cara que a mí me parecía muy fea, porque era una cara como de rabia. Y yo le miré desde la otra parte de la mesa y por dentro pensé: ¿qué necesidad tienes de Espíritu Santo? Porque si entra el Espíritu Santo en él y le ilumina, no le costaría nada decir Señor mío y Dios mío, pero a un hombre, Señor mío y Dios mío, lo que es el bautismo. Lo que es el bautismo que tenemos todos dentro de nosotros. Lo que es el bautismo, el Espíritu Santo. La fidelidad a ese Espíritu Santo que tenemos desde el bautismo. Y la fidelidad ahora, en estos días, en este mes, pasa por hacer este seminario para que no se nos agote la fidelidad. Para que no se nos agote esa presencia, ese poder decir desde el corazón Señor mío y Dios mío, porque por desgracia hoy día hay muchas personas en España que ya no son capaces de decir Señor mío y Dios mío. A lo mejor en vuestra propia familia, a lo mejor muy cerca de vosotros, a lo mejor vuestros hijos ya no son capaces de decir Señor mío y Dios mío. Se les está esfumando el Espíritu Santo. Se les está yendo el Espíritu Santo. Por eso nosotros, que nos damos cuenta y que un seminario como este de reevangelización es para volver a pronunciar de corazón Señor mío y Dios mío, no lo tenemos que hacer solo para nosotros. Lo tenemos que hacer para nosotros, para nuestros hijos y para todos los que están cerca de nosotros. Con una oración profunda, con un dejarnos tocar por el Espíritu Santo, para que a través de nuestra piel, como Él sepa, llegue también a nuestra gente y a nuestras personas. Llegue a esas personas que en este momento ya no son capaces en su corazón de decir Señor mío y Dios mío. Yo no sé si a vosotros os produce felicidad esto, pero a mí me produce mucha felicidad simplemente el hecho de que yo pueda decir en mi corazón y sentirlo de verdad, Señor mío y Dios mío. Eso es la paz. No hay paz más profunda, no hay interioridad más honda, no hay identificación con Dios más entrañable que la de el Señor mío y Dios mío. Que lo puedes decir cuando vas a comulgar, pero lo puedes decir en cualquier momento. Jesús es el Señor. pero no en abstracto, es mi Señor, Señor mío y Dios mío. Y esto es existencial, esto es experimental, esto es experimentable, tú lo vives. Tú lo vives. Pero en medio de este mundo, ¿por qué los papas nos hablan continuamente de evangelización? Para que no se apague esta oración dentro de nosotros. Para que no se apague el señorío de Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es el Kyrios. Para que no se apague la fe. Porque la fe es, tiene como objeto Señor mío y Dios mío. Para que nuestro corazón siga vibrando. Siga vibrando. San Pedro les decía, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. ¿Os imagináis a vosotros gritando a Pilatos, crucifícale? ¿Os imagináis? Pero a lo mejor gritáis, que quiten los crucifijos de aquí, que no haya un signo cristiano en ninguna parte. O a lo mejor os pasa como a mí me pasaba, aún siendo cura, que no me era capaz de santiguar en un restaurante al empezar la cena o la comida. Diréis, va, bueno, es que es el restaurante no es el lugar de... ¿Cómo que no? Si me lo enseñó mi madre. ¿Cómo que no? Yo no creo que pecara por no santiguarme porque, bueno, era, oh, no sé, era cultura. Pero cuando me di cuenta por el Espíritu Santo, digo, ¿y por qué no? Yo me santiguo donde me dé la gana. Porque mi madre era de esas. Mi madre se santiguaba donde quería y no tenía ese concepto de ridículo que tenemos tantos de nosotros, de dar un signo. ¿Lo hacen los futbolistas a todas horas? ¿Lo hacen los deportistas a todas horas? Y el cristiano que puede decir en su corazón Señor mío y Dios mío, no se atreve a hacerlo. No es que una cosa invalide a la otra, porque el Señor sabe lo pobres que somos, pero ahora ya no voy a la piscina porque me la cambiaron, pero yo hasta hace muy poco iba a la piscina y antes de me subía en el chisme ese para tirarme a mi calle y antes me santiguaba, pero dos o tres veces. Cuando ya me di cuenta de que eso es bueno, me santiguaba dos o tres veces y miraba, y si nadie me había visto otra vez, a ver si me veía alguien. ¿Por qué? Porque de alguna forma quería proclamar, Jesús vive, Jesús es el Señor, Jesús es mi vida, Jesús es, pero sin apabullar a nadie, porque Jesucristo no te deja apabullar, ni a tus hijos se les deja apabullar. Si tú estás aquí en un seminario como este, es para que entre profundamente en tu corazón el Espíritu Santo, que es el que nos ilumina. Pero no para que vayas esta noche a tu hijo y decir, es que no tienes ni Espíritu Santo ya. Quieto, quieto, quieta, quieto, quieta. Quieto. Que tiene que salir por tus poros. Que tiene que salir por tu epidermis. Que tiene que salir por donde sale el Espíritu Santo. Que si tú crees que sale por la boca el Espíritu Santo, nunca coincides con él. Pero si tú piensas que va a salir por la boca, te va a salir por las orejas. Y si piensas que sale por las orejas, te va a salir por los ojos. Por donde él quiera. Pero no vayas tú apabullando a nadie, porque el Señor te dirá, la salvación es mía. Ha sido constituido Señor, Kyrios. En aquella época el único señor era el César, el emperador. Y que vinieran unos cristianos ahí de un remoto país perdido, Judea, diciendo que el Kyrios era Jesús, que el único Kyrios era Jesús. ¿Cuánta gente ha muerto por profesar Kyrios, Jesús? Kyrios Jesus, Jesús es el Señor. Y los romanos decían, ¿cómo? El Señor es Él. Y vinieron persecuciones y vinieron todo. ¿Por qué? Porque profesaban que Jesús es el Kyrios, Jesús es el Señor. Esta historia se continuará hasta el fin de los tiempos. Esta historia de que unos sí y otros no, se continuará hasta el fin de los tiempos. Pero nosotros en este momento lo que nos interesa es dejar que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón. Imaginad las palabras de Pedro, sepa pues con certeza toda la casa que está reunida aquí, toda esta comunidad, que Jesús es el Señor y el juez de la historia también. Pero eso al final, vamos a dejarlo para el final. Pero de momento es el Kyrios, es el Señor. Y Señor de tu vida, Señor de nuestras cosas. La renovación carismática pues utiliza mucho el señorío de Jesús, y lo utiliza sobre todo en el sentido de que el señorío de Jesús domine y triunfe en ti. ¿Por qué razón? Pues porque tienes inyectados en lo profundo de tu corazón otros señores, y esos otros señores tienen que salir. Y tú, como eres una moralista o un moralista, ya empiezas a decir, ah, es que claro, yo ando tonteando con el señor tal, tiene que salir ese señor. No, la renovación carismática no empieza por ahí, no empieza por ahí. Eso después. La renovación carismática empieza por algo serio, porque esto, aquí hay una teología muy profunda y muy seria. Por eso, el Señor y los señores que tú tienes dentro son de otro calibre. Ni siquiera el pecado. El Señor que tú tienes dentro, por ejemplo, uno de ellos es el miedo. Tú dirás, yo tengo miedo. Sí, tienes mucho miedo. Tienes un miedo terrible. ¿Yo a qué tengo miedo? Pues miren ustedes, no sé a qué tendréis miedo, pero al dentista seguro que sí. Tenéis miedo a una biopsia, tenéis miedo a la vida, tenéis miedo a que no os quieran, tenéis miedo al maltrato, tenéis miedo a la sociedad, a la soledad, tenéis miedo. Lo profundo de nuestra vida es la necesidad de que nos quieran, la necesidad de que nos valoren, la necesidad de significar algo para alguien. Ahí están las verdaderas realidades que machacan al hombre. Ahí están las verdaderas consecuencias del pecado, en esos miedos profundos, en esas soledades hondas, en esas situaciones. Cuando el hombre rompió con Dios, ¿qué te dice la Biblia? Hasta estar desnudo le dio vergüenza. Y habla de obscenidad, pero no una obscenidad sexual o de ese tipo, sino la obscenidad del ser humano solo, sin compañía. Rotas sus lazos de amor con el Dios que le creó. Entonces, esta teología de la renovación, el señorío de Jesucristo, va contra tus miedos, contra esas realidades profundas que casi no te das cuenta porque son inconscientes la mayoría de ellas. Por eso en la renovación carismática se ora mucho por sanación, para que salgan tus miedos. Es que tú no te das cuenta, pero muchas veces cuando recibes la efusión del Espíritu Santo, el día del retiro, que ya os hablaremos de eso, entonces te das cuenta que el Espíritu Santo te ilumina, que tú desde pequeño, desde pequeña, por causa de tus hermanos, por causa de tus padres, por causa de no sé cuántos, te comportaste de determinadas maneras que para ti ahora son naturales, pero que obedecen sencillamente a que algo algún peso se impuso sobre ti, a miedo que tenías a no sé qué, a miedo que tenías a no sé quién, a incapacidad de decir nunca desde tu corazón lo que sentías, porque te iban a reñir, porque te iban a decir tantas cosas como puede haber dentro de ti. Y el Señorío de Jesucristo viene a liberarte de esos miedos profundos del pasado, pero también miedos del presente, esos miedos que tienes muchas veces, pues porque estás, no sé cómo, miedos del futuro. ¿Cuántos miedos hay del futuro? ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene miedo? Y entonces tú necesitas el Señor, que expulse de ti los miedos, que expulse de ti soledades, que expulse de ti absurdos, el terrible absurdo de no saber para qué has nacido, para qué vives, qué sentido tiene tu vida, sobre todo si no te ha ido bien. Pero aunque te haya ido bien, tú tienes un alma metafísica, un alma trascendente. Y ese alma dentro de ti se pregunta de vez en cuando, ¿y qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué he nacido yo? ¿Es que no tiene algún sentido más todo mi vivir? ¿Es que yo estoy trabajando para ganar unos dineros y sobrevivir y tener alubias para comer? ¿Qué? Los hombres tenemos un alma preciosa. Los hombres tenemos un espíritu precioso, hondo, profundo, metafísico, y más que metafísico, espiritual, como explicaremos algún día. Los hombres podemos tener unas intimidades hondísimas si tenemos contenidos hondos de intimidad. Si no tienes nada que decir, había un fraile que decía: yo toda la teología que sé la he aprendido en el Marca. ¿Sabéis lo que es el Marca? El periódico de deportes. Yo todo lo he aprendido en el Marca. Y los demás nos quedamos diciendo: ¿y tú qué predicas? ¿Tú qué puedes predicar? Lo decía de broma, claro, pero no del todo. Entonces depende de los contenidos que tengamos dentro para acompañar profundamente nuestro ser, nuestra realidad, nuestra vida. Y una de las cosas que os va a dar la renovación carismática, y sobre todo el Espíritu Santo, más que la renovación carismática, es que os vais a dar cuenta, cuando llega el Espíritu, de cómo necesitáis hablar de Él, de cómo necesitáis hablar de estas cosas, de cómo muchas conversaciones que teníais hasta ahora con no sé quién os van a aburrir, porque necesitáis otro alimento, necesitáis otra palabra, necesitáis otra unción interior. Y os cambiará a veces los gustos por las lecturas que tenéis. ¿Por qué? Porque necesitáis otro tipo de lecturas. Alguna ya se está riendo porque ya le debe estar pasando. Porque es así, es así. ¿Y qué significa todo esto? Que Jesús se va abriendo. El Señorío de Jesús se va abriendo en tu corazón, que Él va entrando poquito a poco en tu corazón. Jesús te dice como la samaritana. ¿Os acordáis de la samaritana, verdad? Que Jesús le dijo: vete a casa para que yo te dé este agua, vete a casa y vuelve con tu marido. Y dijo ella: no tengo marido. Dice Jesús: ¿cómo que no? 5 has tenido y otro con el que vives ahora. Ven acá con tu marido. ¿Y por qué le diría ven acá? ¿Por qué le diría a Jesús ven al seminario? Porque era como un pequeño seminario de tú a tú con ella y su marido. Ven al seminario. ¿Por qué le diría ven acá? Podía haberle dicho vete a tu casa y expulsa a tu marido. No, no, no. Ven acá. Porque Jesús sabía que si tú vas a tu casa y quieres expulsar a tu marido, El marido se va a poner de rodillas, te va a llorar, no me abandones, por favor, no me dejes, que me quedo solo. Y tú vas a dejar a Jesucristo y te vas a quedar con el marido. Entonces, ven acá, con tu marido. Y diréis vosotros o vosotras, no, no, pero si es que yo, todos mis maridos son legales. Pero yo te digo, ¿cuántos maridos tiene cada uno de vosotros? ¿Cuántos maridos tenemos? Yo tengo unos cuantos. ¿Cuántas soberbias, cuántos apegos, cuántos rollos, cuántas? Todos esos son maridos. Todos esos son maridos que los tienes ahí dentro para si la mayoría son para defensa. Para defensa de la vida, para defensa de... Pero si eres muy pobre. Yo te comprendo perfectamente todos tus maridos, y Jesús los comprende perfectamente. Pero te dice, ven acá, ven al seminario, que yo te quiero quitar esos maridos. Esos maridos que te están haciendo daño, que te estorban, que son interiores. Porque tú haces esto porque... Si no te vas a quedar sola o solos, haces esto porque significas o quieres significar algo delante de los demás. Tú y yo quiero ocupar el lugar de tantas cosas, de tantos apegos, de tantos estilos de maridos, porque maridos hay de todas clases, evidentemente. Yo quiero ocupar ese sitio, quiero ser el Señor de lo profundo de tu corazón, sencillamente para liberarte. Porque sí, muchos maridos, pero ¿cuánta esclavitud hay debajo de eso? ¿Qué esclavo eres sin darte cuenta? ¿Qué esclavo eres de tantas cosas para ser alguien, para que te quieran, para que te valoren? ¿Cuántas cosas tienes que hacer? Y todos nosotros igual. Y entonces Jesús quiere ser Señor de todas esas realidades interiores tuyas. Pues bien, hermanos, esto parece una predicación, no sé, a lo mejor irreal, pero es que es la vida. Es que es la vida. Y el que tenga un poco experiencia de Jesucristo y vaya dejando que el Espíritu de Jesucristo, porque esto es Espíritu en tu corazón, vaya rellenando huecos, vas adquiriendo libertad, vas siendo tú mismo, vas siendo tú misma, porque estabas ocupada. Había muchas habitaciones dentro de ti que las ocupaban otros huéspedes, que no te hacían bien. Y esos huéspedes, que son todas estas cosas de las que he hablado en esta charla, pues esos habitaciones quiere el Señor llenarlas con una presencia nueva en la que tú verdaderamente te puedas encontrar a ti mismo y puedas desde ahí decir: Jesús vive, Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. Tener fe en que Jesús vive en tu vida es ser libre. Si no, no eres libre. Te ocuparán tu vida miles de apegos, miles de situaciones, miles de problemas que no podrás con ellos, miles de maridos. Entonces el Espíritu Santo hoy nos dice en esta asamblea: créetelo, yo vengo, yo quiero venir para hacerte libre, sobre todo libre de eso, de tantas soledades, profundidades, miedos, complejos, problemas que has tenido, timideces de todo tipo, qué sé yo, lo que tienes por ahí dentro, efecto del pecado, la muerte. El último enemigo será la muerte. Ese será vencido también, hasta la muerte será vencido, porque Jesús es el Señor de todas las cosas. Y profesar esto y cantar esto es decir una oración profundísima: Jesús, tú eres el Señor. Tú vives y tú eres mi Señor. Gloria a Dios.